Amados hermanos, Señor les bendiga esta mañana. Buenos días. Por la gracia del Señor, una vez más, estamos delante del Señor, glorificando, exaltando el nombre del Señor. Y esta mañana estoy muy, muy desafiado. cada vez que el Señor concede la oportunidad, es un gran desafío. Quizás pararme en cualquier otro lugar, hablar de otras cosas, sería muy, muy bueno, no importa. Pero esto es delante del Señor y en su nombre. Así que hermanos, Dios es santo, ¿verdad? Santo, santo es su nombre. Quisiera invitarles a Génesis capítulo 49. Como muchos de nosotros que ya por dos semanas, ¿no? Dos domingos pasados, hemos estado en esta palabra en cuanto a los hijos de Jacob, el patriarca, ¿verdad? Y no lo sé cuántos padres son aquí en esta mañana, y no sé qué estará pensando, meditando en cuanto a sus hijos, pero yo desde que ese día comenzó la enseñanza, estoy considerando de dos maneras. Uno como hijo, recordando mis padres, mis abuelos, la generación. Y tuve oportunidades que con mis abuelos he conversado cómo eran sus padres, sus abuelos, para poder conocer un poco la genealogía. A veces decimos, ¿por qué este niño es así? Hay que ir un poco el trasfondo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, por la gracia del Señor, ahora soy padre, y también estoy pensando en mis hijos. ¡Qué desafío! Bienaventurados los que no son padres, madres. Pero los que verdaderamente en el Señor consideran que son padres, es un gran desafío. Porque ahí está al frente tuyo, ese hijo y esa hija que está mirando, que podamos ser un ejemplo en el Señor y inspirar. No está en nosotros. Patriarca Jacob, por muy patriarca que sea, nada podía hacer por sus hijos, si no era el Señor. Esta semana compartíamos con una hermana, y una hermana me decía, hermano, ¿cuántas veces hablando a mi hijo, a mi hija, y ahí, así, esto no lo hagas, si esto lo haces, si esta decisión lo tomas, vas a ver las consecuencias? Mírame a mí, me he tropezado, he hecho esto, el otro, mírame, escúchame. Pero ellos no escuchan. Y meten la pata, como se dice, y ahí como que la historia se repite. ¿Cuántos estaremos así atravesando en eso? A veces los ancianos, los un poquito mayorcitos, perdón, que han andado un poco, y nos aconsejan a nosotros los jóvenes y nos dicen, mira, y a veces uno no hace caso, que podamos considerar y pedir el misericordia del Señor. O algunos hijos también, si me hubiera dicho antes, pero también si lo dijo antes y no escuchó. Bienaventurados los que tienen oídos para oír y podamos entender el consejo del Señor. Más que el consejo de un papá, en este caso de Jacob. Dice versículo 1, ese es el tema general que se está compartiendo esta serie, y yo no esperaba que, yo estaba para recibir, y estoy recibiendo, sí, pero quería sentarme, ¿no? Que hermana Gloria continuara esa serie. Pero Señor, es bueno. Dice, y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días, ¿qué? Y dice, juntaos y oíd. Wow, qué momento crucial para este patriarca. ¿Quién padre? El Señor le dijo, vosotros sois siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Pero esto no tenía que ver con este patriarca. Era testigo, sí, de lo que el Señor estaba impartiendo palabra para con sus hijos. Yo en vez de maldecir, en este caso que vamos a estar considerando el tercer hijo de Jacob, Leví, y vamos a estar considerando que una de las cosas que decía en el versículo 7, maldito su furor. ¿Qué padre podría decir en lo natural, siendo malo, maldecir, ¿no?, a un hijo desobediente? Pero no era esto papá natural, sino que el Señor lo estaba tratando. Dice el versículo 5 al 7, vamos a leer, domingo pasado ha estado compartiendo hermana Beth. Pero ¿por qué tenemos que considerar esta palabra nuevamente? Porque los dos, el Señor a través de Jacob se dirige a los dos, Simeón y Leví. Son hermanos, dice, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparceré en Israel. Leví. No lo sé cuántos habrán considerado, muy en particular, a esta vida, Leví, no lo sé. Hasta entonces, muy personal, he apreciado en cuanto al sacerdocio y todo, en este caso, Leví, pero nunca he tomado su trasfondo y como lo está mencionando aquí esta palabra. Pero cuando a la medida que meditaba en el Señor orando, muy personal, me postraba delante del Señor y decía, Señor, háblame a través de esta vida. ¿Por qué? Porque dice en Corintios que todas estas cosas les han acontecido a ellos y están escritas. ¿Para qué? Para amonestarnos, para enseñarnos, y está como ejemplo para nosotros que hoy hemos alcanzado la gracia del Señor. Entonces no podemos pasar por alto, considerar estas vidas que se está dando, como Rubén, como Simeón, y en esta mañana Leví. Todo esto es necesario considerar delante del Señor y meditar y venir delante del Señor. Solamente tú conoces. En este caso declaraba lo que venía por delante. Y como decía adelante, es pensando en sus hijos, en el Señor. Por otro lado, también consideraba si estas cosas están escritas, pero también nos habla del andar de cada uno de nosotros en el Señor. Nada tiene que ver con la salvación, sino el trato y el andar en este caminar en el Señor. Pero ¿qué es el Antiguo Testamento y Génesis? Y que nada tiene que ver con nosotros en este tiempo que estamos en la gracia. No, no se trata de eso. Sino que somos salvos por gracia. Amén. Ellos también alcanzaron la salvación, salieron de Egipto, ¿verdad?, con la sangre del Cordero, igual que nosotros. Pero ¿qué pasa ese andar, ese caminar desde el momento que recibimos a Cristo Jesús? Es por eso considerar esta palabra, amados. ¿Cómo está su andar? Solamente el Señor conoce, tanto mío, de usted, de cada uno de nosotros. Consideraba cómo es que, mire, todos los hijos ahí están delante del Padre, escuchando cada uno lo que venía la palabra para sus vidas. ¿Y qué momento? Y ahora en este caso Leví está de tercero. Ya había escuchado lo que fue dicho a Rubén, ya había escuchado lo que se había dicho de Simeón, y estará esperando los demás. Ahora, ¿qué será de mí? ¿Cuál será la palabra para con mi vida? ¿Se acuerdan de Esaú y Jacob, que le robó, le engañó la primogenitura, la bendición de Dios, ¿no?, con su padre Isaac, engañando a Jacob? ¿Y cómo vino Esaú? ¿De qué manera, cuál fue su actitud después que supo que había engañado a su hermano? Hermano, es para considerar delante del Señor. Entre otras cosas, en este Leví muy personal, meditaba y consideraba, como hemos leído, yo quisiera que podamos considerar en cuanto el carácter o la personalidad de Leví en esta hora, en primera parte. Dice que aquí, en el versículo 5, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. Yo quisiera considerar un poquito, volvamos por favor, hermanos, a Génesis. Cuando se dice, cuando el día que nació, Génesis 29, por favor. Mucho me impactó cuando empezaba a buscar el significado del nombre de Leví. Ese es el tercer hijo de Jacob. Génesis 29, versículo 34. Dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora, esta vez, es el día lo que está hablando, ahora esta vez dice, se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre, ¿qué? Leví. Leví significa unirse, ahí como puedan ver, unido, adherido, juntado, apegado, pareado, asociado, alianza y todo eso, podemos decir ahí. ¿Cómo es que este nombre en las Sagradas Escrituras nos hablan del carácter, de la naturaleza de una persona, ¿verdad? Y es más, en los judíos, los israelitas, no ponían nombre como nosotros hoy día. Vemos quizás un nombre famoso de tal artista, teatro, algo, y dice, voy a poner nombre de fulano, cuando nuestros hijos nacen. No. Para ellos significaba muy importante el nombre. Porque el nombre habría de influenciar, a recordar de su Dios, sobre todas las cosas. Se unirá. Y verdaderamente, considerando este nombre, a base de esto, este Leví se había unido, había hecho una alianza, se había adherido con Simeón. La vez pasada, el domingo pasado, vemos en cuanto a Simeón, cómo es que verdaderamente sus características que nos mostraba, que vamos a estar viendo en Génesis más adelante. Pero en cuanto a eso, considerando cómo es que Leví se había unido, adherido, juntado a Simeón, por falta que él no tenía identidad propia. No tenía identidad propia. Seguía y estaba de acuerdo con sus hermanos, con su hermano, en este caso con su hermano Simeón, por conveniencia propia. ¿Se acuerdan la venganza que tomaron por cuanto su hermana, se unió? Y dice, hizo alianza con su hermano, porque su identidad era su. ¿Y con quién se había identificado? Con Simeón. Se había unido, se había hecho alianza y se refugiaba bajo la sombra de Simeón por falta de identidad, valores y definición. O sea que era un hombre que verdaderamente siempre estaba apegado ahí a Simeón. Se había unido a Simeón. ¿Y qué características tenía Simeón? ¿Qué ejemplos tenía Simeón? Hay un dicho que dice, dime con quién andas, te diré qué dice. Y ahí podemos, quizás cada uno de nosotros, aplicar. Si se une alguien a otra persona que no tenga buen testimonio, lo próximo va a ser igual. Va a ser influenciado. Si anda una persona con un drogadito, lo próximo va a ser ¿qué? Y se refugiaba bajo la sombra de su hermano. Y estaba muy, muy de acuerdo con Simeón, por eso dice, Simeón y Leví, los dos, unidos. En Amós capítulo 3, versículo 3, nos enseña, hay un pasaje bastante conocido, que dice, andarán dos juntos si no estuvieran, ¿qué dice? Y Simeón y Leví estaban bien de acuerdo, bien unidos, bien entre sí enlazados. ¿Por qué? Porque por eso andaban dos juntos. Si no estuvieran de acuerdo, no andarían entonces, no mencionaría a los dos unidos. Andaban juntos. Dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y en este caso hace texto que Simeón y Leví eran unidos, tenían el mismo sentir, pensamiento, y estaban muy acuerdos entre sí. Un poquito recordándoles como ejemplo, en capítulo 11 de Génesis, ¿cómo estaba la multitud de Torre de Babel? ¿Se acuerdan? ¿Cómo estaba? Dice que todos estaban, toda la multitud, todo el pueblo estaba bien unido. ¿Y qué decían? Vamos, unidos, hagámonos, ¿no? Edifiquémonos todos, o sea que bien unidos. No estaban unidos al Señor, sino que... ¿Y en qué terminó ese capítulo 11 con ese pueblo? Babel, confusión. Jamás entre nosotros va a haber esa unidad que el Señor nos enseña. Y esa unidad entre nosotros siempre nos llevará a confusión. Terminaremos confundidos. Como este caso, Simeón y Leví. Esto quiero leer, noten en Génesis 11, se mencionaba, sería bueno que noten esa parte. Pero quería invitarles acá, primera a Juan, Epístola a Juan, capítulo 2. Escuchaba decir a alguien que dice, si tu corazón es como el mío, dame la mano, decía. ¿Está la mano? ¿Y cómo es el corazón de uno? Engañoso y... ¿Y del otro que le da la mano también, cómo es? Y otro por ahí dice, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Pero son el mismo. Señor nos libre. ¿Qué dijo Jeremías 17? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero bendito el hombre, el varón que confía. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Como creyentes, un poco aplicando en esta parte como Leví se había unido a Simeón. Alianza ahí, dame la mano. Mi hermano será. Son hermanos, dice, armas. ¿Qué cuántos de nosotros como creyentes podemos hacer alianza, unido con el mundo? ¿Cuántos de nosotros podemos hacer alianza con carne y sangre? Y aún entre nosotros mismos. Como hermanos. Por eso esta palabra consideraba, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué decía Jacob en cuanto a su hijo? Mi alma no estará con él, no se unirá a mi espíritu, decía. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa? Los deseos de la carne, los deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otro ejemplo en este caso, ¿se acuerdan en Números 16? Y Coré, Leví y varios se juntaron, se unieron para rebelarse contra Moisés, para desafiarlos y decirles, ¿acaso solo Dios habla por ustedes? ¿Acaso solo ustedes son santos? ¿Nosotros no somos y todo el pueblo son santos? Número 16 puede leer usted. Dice que ahí se unieron príncipes y se rebelaron. Hoy en día, ¿cuántos? A veces en las congregaciones locales se unen ahí. Y se levantan contra el liderazgo, contra alguien. se opone. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo quedaron ahí en ese capítulo 16? Que la tierra se abrió y tragó a aquellos. Unirse a alianza entre carne y sangre nunca no nos va a llevar a Dios, ni mucho menos a un bien. Siempre va a llevar a un caos. Puedan considerar esa parte. También dentro del mismo Leví, ahí estaba el Leví. Si ustedes leen en este capítulo 16 de Números, ahí estaba el Leví. Pero también dentro del Leví mismo, un día también Aarón y María, su hermana, se unen y murmuran contra su hermano Moisés, tomando ocasión porque él había tomado por mujer a una mujer cusita. ¿Y qué pasó con María? Enseguida cayó lepra. Las consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, toda decisión, toda alianza que uno como creyente podamos hacer entre nosotros, habrá de haber consecuencias. Habrá de haber consecuencias. Por eso me acuerdo de esa hermana que compartió, me dice, yo tanto digo a mis hijos que esto y el otro no me escucha. Yo le digo la experiencia que me ha pasado, pero con una carga habla, con un dolor. ¿Quién, hermano, a quién le gusta, anhelaría que sus hijos estén viviendo en ruinas, que le vaya todo mal? Levanten la mano, hermano. A nadie le gusta. Si eso es lo natural, el Señor le dijo, vosotros siendo malos sabéis dar buenos dádivas a vuestros hijos, y cuanto más nuestro Padre Celestial. Esto es para considerar. Esto es para reflexionar, meditar. Dice que el único hombre dice que es que tropieza dos veces con la misma piedra. Si esto ya le dio mal y otra vez. Ay, hermanos. Alguien dice en el mundo, ¿no? El dolor, ¿cómo dice? El dolor enseña, el golpe, ¿cómo dice? Uno aprende con golpe, algo así. Pero no, aún eso. Es para meditar. Y es por eso aquí en Génesis, 34, que vamos a ver, es muy importante. Aquí quien llevó eso, de esas alianzas entre sus hermanos. Mire el rostro. ¿Alguna vez ha estado así como esto de rostro? Yo levanto los dos manos. ¿Verdad? Génesis 34. Consideraba cómo es que aparentemente, pero no, vamos con las medias que leemos, vamos a ver cómo es que ese tribu, como que el tribu de Leví, que lo que más se manifestaba, lo que más destacaba en su carácter era el enojo. Pero aquí en capítulo 34 dice, versículo 7, podemos leer todo ese capítulo, ¿verdad? Ahí está la causa, la raíz, que en capítulo 49 que leemos como, ¿no? Por causa de eso fue esa maldición, ¿no? En cuanto a Leví y a Simeón. Dice versículo 7, Génesis 34:7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo. ¿Quiénes vinieron, dice? Los hijos. Ese plural es para considerar. Dice, los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber
dicho.
Los hijos. Ahí no lo solamente ponga a Simeón y a Leví. Ahí están todos el mismo tribu. El origen, la pecaminosidad desde Génesis 3, ahí está en los hijos. No, fulano no, casi no es enojón. Dice, no, nos hablamos viendo carácter, temperamento de cada uno, ¿no? Una fecha me llamó con la enseñanza cuando se enseñaban cuántos los temperamentos de cada persona, como consideraban como 5 temperamentos, algunos pueden ¿no? identificarse, sanguíneos, melancólicos, coléricos, no sé qué más, flemáticos, eso, quisiera bueno considerar eso. Y algunos califican, los sanguíneos dicen que son más, inmediatamente reaccionan y después meditan lo que han dicho y se arrepienten. Mientras otros flemáticos, melancólicos, es como con calladitos y todo, pero van guardando ahí, y llega, va acumulando, y de pronto, ahí escápase. A Juan el Amado, ¿se acuerdan? Que descienda, fuego y consuma, y le llamaron hijos de trueno. Pero cuando uno lee su epístola, pero no es él, pues, es el Señor, ese es el amor. Podré considerar los temperamentos de los discípulos, Pedro, Juan, apóstol Pablo, cada uno considerar. Pero el enojo tarde que temprano en todos habrá de manifestarse. De muchas maneras. De muchas maneras. Los hijos se entristecieron y se enojaron mucho. Los hijos. Obviamente en esto, en Simeón, en Leví, se dieron a conocer, en el versículo 25, a ese enojo, que se enojaron mucho, llevó a esto. Dice, pero sucedió que al tercer día, ¿no? Se pueden ver cuando habían hecho ese contrato, esa alianza, ese, que, ¿no? Ese pacto con Jacob, con los de Siquem, ¿no? Habían hecho. Y los hombres de Siquem, ¿no? Toda la ciudad, todos los hombres se habían circuncidado, todo, usted puede leer. Dice versículo 25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, ¿a los cuántos días a un niño circuncidaban según la ley? Al octavo día, a un niño. Pero imagínense a un anciano, a un adulto, ahí estaban todos, jóvenes, niños, ancianos, adultos, circuncidar el prepucio del hombre. Qué dolor era. Pero todo era para una alianza, para hacer unir, para que sean parte de del pueblo, ser una nación uno y ser un pueblo circunciso. Dice que ellos, el mayor dolor, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, pero todos enojados, pero dos, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra. ¿Cuántos saben que ese enojo nos lleva a una venganza? ¿Sí? Y ahí es la esencia de todo esto. Por eso está así. No me va a escapar, como se dice. Humanamente hablando, padres o hermanos, si era así como lo hizo a su hermana Dina, ¿quién no podría reaccionar humanamente? Un pastor le dijo a otro pastor que se casaba con su hermana, ahí de aquel que maltrate a mi hermana, no soy capaz de hacerlo, dice, que hacerlo. Y hablaba bien serio, bien enojado. Un pastor que se casaba con su hermana, y el hermano también era pastor. Porque tal cosa que hiciera a su hermana o a su hija, quien sea, ¿qué podría haber celebrando o felicitando en ese caso? Hablando humanamente. Pero ellos tomaron tan natural, tan su naturaleza pecaminosa, vengarse, ojo por ojo, diente por diente. No lo sé cuánto han escuchado, como paréntesis digo esto. Algunas quizás han conocido al hermano Guy Ávila. Usted puede buscar en internet, quizás, a la hija de él le mataron, el yerno le mató. Y cuando él se enteró de todo, fue a predicarle y a perdonarle, y rogando, orando que no le dieran pena capital, y Dios la escuchó, le dieron cadena perpetua, pero no dieron pena capital. Qué desafío, ¿verdad? Y está su testimonio en internet, pueden escuchar. Me conmovió mucho. Al hombre que le mató a su hija, perdonarle, orar al favor de ellos, esto no viene carne y sangre, esto viene de Dios. Él le perdonó. Y Dios, y le evangelizó, el Señor salvó su alma, y ese hombre en la cárcel es un pastor. El hierro. Eso es la manera correcta proceder en el Señor. Pero aquellos que están procediendo es en su humanidad, en su naturaleza pecaminosa. Y ahí, ¿cuántos queremos solucionar problemas a ver con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con lo que somos? Cuanto más tratamos de solucionar entre así horizontalmente, jamás podemos lograr si no alzamos al Señor los ojos. Pregunto una vez más, ¿alguna vez se ha sentido así en ese rostro, en esa condición? Yo decía adelante, yo levanto los dos las manos. Con los hijos, con la esposa, con el esposo, ya sea en el trabajo, entre compañeros del trabajo. Y hay, hasta el momento, hasta te olvidas que eres creyente. ¿Cómo es que eso a través, hasta en la vida de Moisés se ha manifestado? Porque Moisés también era parte de la tribu de Leví. Segunda vez cuando el Señor le dijo, habla a la peña, con la presión del pueblo, él no le habló, sino golpeó nuevamente como la primera vez. Y ¿saben esa palabra? Ustedes buscan esa segunda parte. ¿Sabe? Dice, mira, dice, ahora van a ver lo que nosotros vamos a hacer. Estaban así Aarón y Moisés, él, al pueblo así. Y dijo, rebeldes. Y ahí salió su enojo. Y golpeó. En vez de que el Señor le dijo que hablara, golpeó. Dice que él era manso, más manso sobre toda la tierra. Pero si usted lee capítulo 106 o 116, creo, perdón por decirlo, dice que por causa del pueblo le hicieron revelar su espíritu y le fue mal a Moisés. El Señor dice que era más manso que de todo ser humano sobre la tierra. ¿Sabes qué? Todo eso veo, hermanos, en esto. Que jamás, por muy manso que sea, que todo sea, no se va a cumplir en carne y sangre por causa del pecado. Eso, todo eso es lo que el Señor nos está mostrando para mostrarnos, Dios mostrarnos su Hijo amado, aquel que es manso y humilde de corazón. Y ahora, como creyentes en Él, el Señor nos dice, aprendí de mí, que soy manso y humilde de corazón. En el Nuevo Testamento, decía en esta parte el furor de Leví, que no solamente él y Simeón se habían enojado, sino todos los hijos, pero en los dos se había manifestado en particular. No tengo ejemplo en el Nuevo Testamento en cuanto a en Juan 12, cuando una mujer vino para ungir al Señor Jesús con un perfume de alto precio, ¿se acuerdan? Veamos a ver ahí. San Juan 12. Al punto. De nardo puro, de mucho precio, dice. Y dijo, ¿no? San Juan 12:4. Y dijo uno de sus discípulos. ¿Quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y aquí este, ¿no? Judas. Pero vayamos a Mateo 26:8 al punto. Judas, ¿verdad? Mateo 26, 8. Al punto también. Mateo 26, 8. Dice, porque esto podía, perdón, 8. Al ver esto, Judas Iscariote dice, no dice, ¿qué dice? Los discípulos. En San Juan, dice, en donde leemos de Judas, ahí no dice que se enojaron, solamente dijo, ¿qué? Que esto hubiese, ¿no? Verá que dice, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este? Solamente vemos de Judas, pero qué bueno es llevarlo en todos los evangelios que dice. Y acá está diciendo, los discípulos se enojaron. Tanto en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Estamos viendo desde los patriarcas, y en este caso acá, patriarcas del Nuevo Testamento, por así decir, la naturaleza del hombre no cambia. Es el mismo. La naturaleza pecaminosa no cambia. Quizás por cultura, por trasfondo, los matices pueden ser de otra manera, pero es el mismo. Éxodo 32. En esta palabra, como que hasta aquí vemos todo lo negativo. En cuanto a Leví, aparece en Éxodo 32 algo que podamos apreciar. Eso muy personal me inspira una esperanza si tan solamente uno se rinde a él. Pero para ello, pues, uno debe confesar. ¿Qué le dijo el Señor, perdón, el ángel que luchaba con Jacob? Le preguntó, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo te llamas? ¿Qué le dijo el ángel? ¿Y cómo le contestó Jacob? Soy Jacob. ¿Qué le dijo Esaú cuando le engañó? Bien llamaron su nombre, ¿qué? Jacob. Bien llamaron su nombre, Jacob, porque me engañó. El ángel que luchaba con él, dice, le preguntó, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Jacob. ¿Y qué estaba diciendo ahí? Estaba confesando lo que uno era. ¿Cuántos podemos en este día y siempre podemos confesar delante, yo digo, a los pies de la cruz de Jesús lo que somos nosotros? Lo que somos nosotros por naturaleza. Y allí veremos una obra de transformación en nuestras vidas. En Proverbio dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. El que encubre su pecado no prosperará. El que dice que yo soy bueno, yo se compara con alguien. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Y él parando orando y el publicano abajo, ¿verdad? Y confesando, orando, religioso, ni siquiera como este, pecador, publicano. Yo ayuno, yo voy, todo. Y de cierto, mientras el publicano dice que solamente golpeaba los pechos y confesaba lo que era, y dijo, soy pecador, sé propicio a mí, pecador. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. En este capítulo 32, la oportunidad para este tribu, para poder, de esto, para cambiar de otra manera, hermanos. ¿Cuántos se acuerdan lo que dice en Apocalipsis? Que de su boca sale una espada, ¿qué? Aguda. ¿Cuántos han leído Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante. ¿Quién lo puede hacer esa obra, hermanos? ¿Quién lo puede transformar de ese, ¿cómo se llama? Iracundo, enojoso, no sé cómo llamarlo, de esa naturaleza, nuestras vidas, amados. Nada puede hacer En otro tiempo me han enseñado que hay que hacer muchos ayunos, muy personal. Cuanto más me ayunaba, me mostraba lo que era yo. Si la espada aguda que sale de la boca de Dios no actúa, jamás. Jamás. Usted trata de cambiar de alguna manera, jamás. Experimenté con una vida, también era un pastor. Estábamos trabajando y ahí durante una semana estaba muy lindo. Después de una semana brota todo lo que hay en el corazón. Y me dice, perdón hermano, se me escapó. Yo le digo, Señor, ya estaba tratando, ya me estaba dando entendimiento, si no hubiera condenado. Porque muchas veces así, cuando uno no entiende, condena. Mi hermano dijo, tranquilo, no te preocupes, eso es lo que somos. Porque me escapó, porque de la abundancia del corazón está saliendo. Una semana retuvo y ya no pudo más. Usted podrá tratar de ser una buena persona, pero en algún momento lo que es uno va a brotar. Por eso hay apariencias de piedad y no hay la eficacia. La eficacia solamente lo hace la espada de Dios. Dice aquí en capítulo 32, si usted puede leer todo el capítulo 32, Moisés estaba en el monte, ya estaba casi a los finales 40 días, y el pueblo estaba desesperado. Y ahí, leamos un poquito versículo 1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Quién lo sacó? ¿Moisés o el Señor? ¿Cuántas veces a veces uno se identifica con los siervos? Nada puede hacer un siervo si el Señor no lo hace. Y Aarón les dijo, miren hermanos, ¿de qué tribu era Aarón? Leví. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril y hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, noten, mire, ¿cómo lo está proclamando Aarón? Estos son tus dioses. ¿Qué dice? Que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó culto. Mira, un altar. No tengo idea cómo están los cultos. Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y ahí, todo esto puede leer cómo viene el juicio, continúa leyendo, pero versículo 21, al punto, versículo 21, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Pero aún eso, hermanos, quizás leamos el versículo 19, cómo también la ira de Moisés ahí se manifestó también. 19, perdón, hermanos. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿ardió qué? La ira de Moisés. ¿De qué tribu era Moisés? Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos. Mire, a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado, ¿qué? ¿Es cierto o no? Inclinado, versículo 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo escuché en el fuego. Perdón, y lo eché en el fuego. Pero más adelante lo que leemos no dice que él hizo forma. Dice, y salió este becerro. Tiró, salió becerro. Como justificación, ¿verdad? Pero más adelante lo que leemos dice que le dio forma con sus propias manos. Y dice versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Cuántos saben por estas cosas nos estancamos espiritualmente? A veces uno puede preguntar, ¿por qué estoy estancado? Más vale venir delante del Señor diciendo, examíname, escudriñame. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento. Aquí viene el desafío. Para todo el pueblo, para todos los hijos de Israel, vendrán muchas promesas como de Judá, como de José, los hijos que venían por delante. Pero ahí todo el pueblo estaba en esa condición, idólatra, prostituyéndose delante del Señor. No había, no escapaba ninguno, se escapaba y todos estaban ahí celebrando al culto al becerro. Y eso era el momento propicio para Leví. Eso yo lo aprecio mucho cuando estudiaba esto, le dije, Señor. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Ese es el quizás el centro de en cuanto a Leví, hermanos. Según que el Señor tratando con mi vida puede considerar. ¿Quién está por Jehová? Uno no está por Simeón o por Judá, por alguien o por Moisés, sino que ¿quién está por Jehová? Acá no está por nadie, hermanos. Y esta pregunta dice, ¿quién está por Jehová? Y dice, júntese conmigo, y se juntaron todo el pueblo. ¿Qué dice? Los hijos de Leví. Y eso fue el punto de partida de un enojón iracundo en su condición pecaminosa que estaba Leví, comenzara una transformación, una restauración y con un propósito. Dice que se juntaron. Hermanos, en Éxodo 19, ustedes pueden leer que el llamado al sacerdocio era para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Pero en esto no todo el pueblo está respondiendo, solamente un tribu. Igual en el Nuevo Testamento, según allá Apocalipsis 1, usted puede leer del versículo 4 al 6, dice, al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. A todo redimido, el Señor da esa palabra, reyes y sacerdotes. Como el Antiguo Testamento, todo el pueblo llamado a ser sacerdocio, y el Nuevo Testamento, lo mismo, no cambia. Pero no todo en el Antiguo Testamento, no todos respondieron, sino que solamente respondieron. En medio de este gran caos de pecaminosidad, de corrupción, de inmoralidad que el pueblo estaba, ¿quiénes estaban por Jehová? ¿Quién estaba por Jehová? Solamente un tribu. Dice que, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de ¿quién? Leví. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Josué estaba frente de Jericó para conquistar? Que se aparece un varón con su espada en su mano, desenvainado ahí. Y ahí Josué le preguntó, como desafiando, ¿no? ¿Verdad? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué le dijo ese príncipe, ese varón que estaba delante de él? Ni por ustedes ni por los enemigos. Dios jamás estará por nadie. Él está por sí mismo. En Génesis dice, muchas veces a veces escucho decir que Dios anduvo con Enoch. No dice que Dios anduvo con Enoch. Jamás Dios andará con nosotros. Enoch anduvo con Dios. Dios siempre llama a él así. Llamó así a él. Siempre nos llama. Y jamás él andará con nosotros. Él está por sí mismo. El quien está por él, júntese. En Jeremías dice, ¿cómo dice? No te conviertas a ellos. Conviértete y serás como mi boca. Y no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Hay dos conversiones ahí. Uno, el creyente, en este caso, Moisés, estaba bien convertido al Señor y desafiando al pueblo, usando al Señor, usándolo. ¿Quién está por Jehová? Si un creyente entre creyentes se convierten, ay hermano, ahí está el grave. Conversión de pecado a salvación, nadie puede. Pero también dice allá, 2 Corintios 3, cuando se conviertan al Señor, dice que el velo sí quitará. Pero esa conversión estaba hablando ya no a los pecadores, sino que al pueblo, a la iglesia en Corinto. Una cosa es conversión del pecado al Salvador, pero otra cosa es de ese Salvador, ahora al Señor, que recibimos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro, ¿qué? Señor. Conversión al Señorío. ¿Quién está por Jehová? Solamente en esta parte, de todo esto, solamente se juntaron, se convirtieron los hijos de Leví. Y esa conversión habrá de ser probada. ¿Sabes de qué manera? Dice el versículo 27. Y él les dijo, yo solamente esta parte leo. No me pregunte, no lo sé, después tampoco, yo me escapo, solamente leo. Porque de qué manera el Señor trató ese día. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, no Moisés, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron, obediencia, obediencia absoluta, lo hicieron, no como Saúl, que le dijo, termina, no te apiades de nada, pero aquí lo hicieron, conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. 29. Entonces Moisés dijo, hoy, ¿os habéis qué? Consagrado. ¿A quién? A Moisés. A Jehová. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre. ¿De qué manera la conversión, hermanos? ¿De qué manera la consagración? Pero solamente mencionar esto. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham cuando él estaba en Ur de los Caldeos? Sal de tu tierra. ¿Y qué dijo? Deja, ¿no? Tu nacionalidad, tus parientes, ¿te acuerdas? Considere en cuanto a este versículo que hemos leído en eso. ¿Qué le dijo el Señor cuando a sus discípulos? Si alguno ama más. Hermanos, hermanas, madre, mujer, más que a mí, ¿no es qué? ¿Y aún su propia qué? No puede ser mi discípulo. Mucho después, en 1 Samuel hallamos a un sacerdote también de la tribu de Leví, Elí, ¿se acuerdan? Cuando el Señor revelaba la palabra a través de Samuel, el jovencito, ¿qué le dijo cuando oyó esas palabras? Él, ¿cómo fue su... cuando escuchó esa palabra? Y comparando con Josías, en 2 Crónicas 34. En Josías dice que cuando oyó las palabras del libro, dice que rasgó, y ahí. Pero cuando oyó Elí a las palabras que le decía profeta Samuel, le dice, ah, Jehová es, haga bien lo que le bien parezca. Hay de manera de proceder cuando el Señor nos desafía. ¿Te rindes o no te rindes? Porque no podemos estar claudicando entre dos pensamientos. Si es el becerro, ve. Y si es Dios, júntese. Porque no podemos estar claudicando. ¿Somos hijos o no somos? ¿Somos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios? Pero no podemos estar haciendo alianza. Y eso separa, lo que hace para es la espada del Señor. Es la obra de esa espada aguda, que su palabra no volverá a él vacía. Y ahí comienza para nosotros aplicar, es rendirnos a los pies de la cruz. Oh, cada vez aprecio estar a los pies de la cruz de Jesús. Una mirada de fe. Si uno se da cuenta de su condición, es eso. ¿Qué dice, confesando y todo? ¿Qué dice en Salmo 51, último versículo? Dice, al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Reconociendo que toda nuestra iniquidad, toda nuestra rebelión, toda nuestra naturaleza pecaminosa fue allí en la cruz. Y allí vemos la transformación. Allí vemos una esperanza, una luz de esperanza para el creyente. No hay otro. Si estamos con enojo, con ira, vayamos a los pies de la cruz. Contempla ahí. Allí exhibió públicamente el Señor, triunfando sobre el mundo, sobre el maligno, sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Allí crucificó. Allí está nuestra esperanza. La cruz de Jesús. El Señor le dijo, veré la sangre y no habrá qué mortandad. Porque si uno trata con su esfuerzo humano, en su humanidad, tratando de ser bueno o algo, jamás, cada vez que trata se hundirá. Pero cada vez que mira y ve a la cruz, a los pies de la cruz, será levantado. Porque ese es el puente, la entrada al trono de la gracia del Señor. La esperanza para Leví, y no solamente para Leví, sino para cada uno de nosotros. Avanzando, hermanos. ¿Cómo llegó a ser el Leví? Éxodo 32. Llega al Éxodo 40. Ser apartado para ser sacerdotes de Dios. Se clasificaban tribu de Leví en tres. Estaba el sumo sacerdote Aarón, y sus hijos eran sacerdotes, y todo el resto de la tribu de Leví eran levitas que servían, que asistían en el servicio del tabernáculo. ¿Cómo Dios lo está llevando de un enojón, de una vida que estaba totalmente lleno de ira y de enojo, a este lugar, a esta consagración? Yo lo aprecio mucho y glorifico el nombre del Señor. Solo Dios lo puede hacer esto. Cambiar aquello que nosotros vemos gigante, transformar la noche a la mañana. Solamente Él lo puede hacer. Y ahí vemos la consagración. Éxodo capítulo 40. Versículo 12. Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sean mi sacerdote. Después harás que se acerque a sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y su unción les servirá por sacerdocio, ¿cómo dice? Perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Una de las cosas que, de todas las vestiduras, lo que más destacaba era grabado con grabadora de sello de oro en su frente. ¿Sabes qué decía ahí? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Como que esta tribu estaba ya totalmente como desechado, como Simeón quizás, porque de Simeón nada más habla, nada más dice de Simeón. Pero como el Señor, por a causa de esa decisión, esa rendición, que ellos se juntaron, como el Señor lo está consagrando, llevándolo a la misma presencia de Dios. Toda decisión en el Señor, que si el Señor nos desafía, hay beneficios. Hay beneficios. Y ahí están siendo consagrados. Hasta el punto que llegó a ser que ellos, si entraban a tierra de Canaán, ellos no tuvieran heredad, sino que el Señor mismo le dijo, yo seré su heredad. ¿Qué dijo el salmista? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Ni tierra de Canaán, ni Israel, nada deseo en la tierra. ¿Por qué poseer la tierra lleno de hinojo, ir a poseer la tierra y no poseer al Señor? ¿De qué serviría eso? Un poquito. Si ganáramos todo el mundo, dice, toda la riqueza de este mundo, ganáramos todo. Y perdiere su alma, ¿qué recompensa daríamos a Dios? ¿O recompensa daría su alma? ¿Podría su riqueza, su posesión, todo aquello que uno posee, podrá salvarlo, librarlo su alma? Y cuanto más uno posee, está lleno de más de cosas, y es lleno de ira, enojo, avaricia y todo. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada? Nada deseo. De un enojo, de una vida pecaminosidad, Señor lo está transformando, llevándolo a sí mismo, hacia sí mismo. Y para hasta qué punto que él vino a ser Aarón una figura, un símbolo del que había de venir, el sumo sacerdote. Y aún en eso, un poquito paréntesis, yo he meditado, pero ¿qué en cuanto a Moisés? ¿En cuanto a sus hijos? Aún más adelante murió, sí. Que sus hijos, ¿se acuerdan? Dos de sus hijos, primogénito del segundo, levantaron fuego extraño y murieron. Pero quedó dos hijos, Eleazar y Tamar. Cuando Aarón murió, Eleazar fue consagrado el sumo sacerdote. ¿Cómo es que esa decisión que hubo en Éxodo 32 puede cambiar para toda su generación? Como un legado para toda su generación. Yo meditaba mi generación, mis abuelos, mis padres, y llegué hasta mi abuelo Adán. En Gálatas 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición, de esa maldición que a través de generación en generación venía, solamente en la cruz puede terminar. Y ahí nos redimió para que hoy podamos ser benditos de Él. El bendito se hizo maldito para que seamos benditos de Él. Porque es que Cristo está maldito todo lo que es colgado en un madero. Cristo fue hecho maldito por nosotros y colgado en un madero. Para ser consagrado, nadie pasa sin la cruz. Tiene que pasar por la cruz de Jesucristo. Y sin la cruz no hay salvación. Sin la cruz no hay consagración. Porque aquí dice que Aarón y sus hijos, los levitas, fueron consagrados hasta todo el tabernáculo, los utensilios, fueron consagrados con la sangre de los animales. Pero esa sangre de animales solo consagraba, solo cubría todos los pecados en el Antiguo Testamento. Pero cuando vino el cumplimiento en el Nuevo Testamento nos dice que el Cordero, que dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Alguien dijo, en el Nuevo Testamento la basura se metía debajo de la alfombra, pero en el Nuevo Testamento con alfombra de todo, barrer todo, quitarlo todo el pecado. Solo el Cordero de Dios. Y sin esa sangre no hay consagración. Bebé la sangre y no habrá mortandad en vosotros. La sangre del Cordero. No hay otro, como alguien dijo, no hay otro detergente que puede limpiar el pecado del hombre. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía, montones de jabón, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor. ¿Y quién lo puede limpiar? ¿Cómo podemos acallar la conciencia que acusa al pecador? Solamente la sangre del Cordero de Dios. Con la sangre, con el agua, es que ese fuente que había, el abacro, ese agua, la palabra de Dios, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios. Y la santa unción, el Espíritu Santo que santifica y purifica al creyente continuamente. Consagrados por esa agua, por esa sangre, por esa santa unción. Solo para Él, sacerdotes de Él. Si eso fue en el Antiguo Testamento, y nosotros hoy vivimos en el cumplimiento, en la esencia misma, no necesitamos estas vestiduras naturales, pero tenemos vestiduras de salvación, de justicia, que Él nos vestió. ¡Qué precioso! Aprecio mucho en cuanto a este tribu de Leví. ¡Qué transformación! Pero tiene que haber una decisión. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. No juntarse con Simeón, no juntarse con carne y sangre, no juntarse, no hacer alianza entre nosotros, no. Ahí está el fracaso, ahí está la perdición. Oh, hermanos, como alguien dijo, ¿cómo firman las Naciones Unidas y después están puñalándose? ¿Y cuántos pasan así también entre nosotros? Los casados, por ejemplo, ahí firmamos, nos comprometemos y ahí después de la semana, ¿qué pasa? Con los hijos. La unión no es horizontal, amados. Es a Él. Es a Él. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo, dice. ¿Quién está por Jehová? Júntese. Si Jeremías decía, conviértete. ¿Y cómo dice? Conviérteme. ¿Y seré qué? Convertido. Uno no se convierte. Uno se convierte tan fácil, es uno para con otro. Pero es la obra del Señor. Conviértete y seré, pero conviérteme y seré convertido. Atráeme y seré atraído, ¿no dice? En Corintios dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no hay dos, ya no hay esa identidad propia, ya no hay identidad con alguien, sino su identidad es Cristo Jesús. El que se une al Señor, pierde todo. Tribu de Leví, al unirse, al juntarse al Señor, perdieron todo. Para sus placeres terrenales, pero ganaron lo valioso, ganaron el lugar santísimo, no solamente para ellos, sino para sus hijos. Yo anhelo para mis hijos. En Oseas dice, por cuanto desechaste el conocimiento, perdón, Malaquías, ¿no? Desechaste el conocimiento, dice, yo también me olvidaré de tus hijos y te echaré del sacerdocio. Hermanos, el que siembra cosecha. Todo el que sembrare para el Espíritu segará, que dice, vida eterna. ¿Quién está por Jehová? Júntese, conviértese al Señor. Y esa conversión no está en nuestras fuerzas. Dice que todo amén y sí es por medio de uno, en Cristo Jesús. Es por medio de Él. Podemos decir esta mañana, este día, dicen sí, amén a ti. Y pues, el Señor puede cambiar, transformar nuestra descendencia, nuestra generación, nuestros hijos, nuestros nietos, que puedan ver, puedan ser benditos de Él, si hoy podamos tomar una decisión. Ese es el desafío para con mi vida, muy personal. Para terminar aquí en Números 17. Miren, hermanos, que Aarón, el sumo sacerdote, y todos los que venían después de él, entraban una vez al año al lugar santísimo, ¿se acuerdan? Ministraban, qué precioso que la gloria de Dios se manifestaba allí, qué privilegio entrar ahí. Pero hermanos, nosotros vivimos ahora en el cumplimiento, ya no entramos a un tabernáculo terrenal, ya no entramos a un templo terrenal, dice que entramos al cielo mismo, ¿por qué? Porque todo eso era figura, que Dios le había mostrado el diseño en la presencia de Él. ¿Por qué entramos al mismo original? Porque dice que Cristo se presentó primero por nosotros. Él entró con su propia sangre, primeramente como sumo sacerdote, abrió el camino nuevo para que todos tengamos ahora acceso libre por la sangre del Cordero, como dicen en Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero, entremos, acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? Porque el velo ya no está puesto en la cruz. Cuando dijo el Señor, consumado es, el velo fue rasgado. Hay camino abierto, no solamente para la tribu de Leví, no solamente para el sumo sacerdote, sino para todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Señor, nos conceda, amados. Leví, sí, enojado, iracundo, sí. Pero si tan solamente el Señor le conceda la oportunidad, y quién sabe, hoy es la oportunidad, amados. Número 17, dice, en medio de todo esto que estaba pasando, en el capítulo 16 de todo de lo que les decía de Coré, de Nantes, pero 17 dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, o sea que delante del arca del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada uno príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová, en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, ¿qué pasó? Había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Y hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. ¿Qué trae, hermano, enojo, ira? Esa cosa que en nosotros hay, en nuestra pecaminosidad, muerte. Estas varas eran palos secos, muertos, secos. A eso lleva a uno el pecado. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. En Corintios dice que por lo cual hay, dice, muchos debilitados, muchos enfermos y muchos, ¿qué dice? Duermen. Él solamente, el Señor lo conoce. El hecho que estemos sentados aquí no quiere decir que verdaderamente estamos viviendo en esa vida abundante. La vida en abundante es en Cristo Jesús, porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. Le llevó todo ese estado que Él tenía, Leví, a un palo seco. Muerto. Esa ira, ese enojo nos lleva a muerte. Oh, hermanos, pero cuando el Señor restaura, cuando el Señor trata con uno y uno se rinde a Él de todo corazón, que dice, el que cree en mí, aunque esté, que dice, muerto vivirá. Pero ¿dónde reverdeció ese vara de Aarón, vara de esa tribu de Leví? Delante de Jehová, delante del arca del testimonio. Y de ahí no fue sacado, fue sacado por momento para enseñar al pueblo. Y Jehová le dijo, vuelve, y Él establece, y jamás lo que Él establece puede hacer o cambiar, trasladar a un lugar. Nuestras vidas plantados en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, un vara seco fue transformado de seco a verde, de muerte a vida. Hay esperanza. En cuanto a este Leví, hay esperanza. Leví, hay esperanza. Pero ¿quién está por Jehová? Júntese. Oh, hermanos, nadie escapamos de enojo, de ira. Nadie escapa. Sea con los hijos, hermanos o vidas pasados, aún trato, aún entre hermanos, con esposa, con los hijos, como padres. Nadie escapa, hermanos. Y enseguida trae disolución, la muerte. Pero el camino que Dios nos abrió a través de la cruz está libre. Y venir tal como somos, secos así, en su presencia seremos reverdecidos, transformados a su imagen. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? No lo sé. Si usted sigue coqueteando con el mundo, con la carne, algo alguien dice, yo digo así, ya verá las consecuencias. Siempre va a haber muerte. Pero el que se une al Señor, un espíritu será con él, experimentará la vida y la presencia de Dios. Yo no quiero unirme a nadie más, solamente a él. Atráeme, conviérteme y seré convertido. Si nos ponemos de pie, amados. Aleluya. Traía mi pensamiento de, creo que en Segunda de Crónicas o Primera de Crónicas, de aquel Jabes, ¿se acuerdan? Que dice que la madre dio en luz, no con luz, con dolor, dice que dio a luz en dolor. No dice que con dolor, obviamente todo niño nace con dolor. Pero dice que a este niño fue dado a luz en dolor. Y por eso su nombre también lo puso Jabes, porque significa dolor. Dolor. ¿Qué trae, hermanos, ira, enojo, el pecado en este estado, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras vidas? Jamás traerá paz y gozo, totalmente lo opuesto, dolor. Pero dice que ese Jabes, en su estado, invocó al Señor. Invocó al Señor. ¿Quién está por Jehová? Amado, esto es algo muy serio. Yo lo aprecio mucho y he disfrutado esta mañana, estudiando y también estando delante del Señor y ahora compartiendo. Yo anhelo que mi generación sea transformada. Esa decisión que hicieron allá en Éxodo 32, ¿cómo afectó para toda su descendencia? De ese estado de mortandad, de enojo, de ira, Señor les introdujo al lugar santísimo. ¿Y quién quiere estar en el lugar santísimo? ¿Quién lo anhela? Que en su presencia, que hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, lleno de gloria y de verdad. No es otra cosa, Cristo mismo. Contemplar ahí, ministrarle a Él en su presencia. Si tan solamente podemos oír su voz. Esa voz del Señor le dijo ese día, ¿quién está por Jehová? Y hoy también dice, ¿quién está por Jehová? Él no ha cesado de llamar. Aleluya. Aleluya.